El segundo tema que habla Santiago es sobre la tentación. Y vamos a mirar lo que la Biblia enseña sobre la tentación. ¿O qué habla Santiago sobre la tentación? Santiago capítulo 1, versículo 12 al 18. Quiero que vayan conmigo porque lo voy a leer esto completo y ahí ya voy a empezar a hablar sobre el tema de la tentación. Dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado, y el pecado siendo consumado da luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Estos seis versículos que leímos vamos a tratar de establecer un tema sobre la tentación. Y vamos a comenzar con cosas sencillas. Vamos a comenzar mirando qué es la tentación, porque eso es lo primero que yo quisiera definir. ¿Qué es la tentación? Porque a veces uno, en muchas ocasiones, quizá pueda uno estar pues tirando al blanco o buscando defenderse de algo que quizá estamos nosotros pasando por una situación, y más que una tentación puede ser una prueba en la vida. Y debemos de saber tener la diferencia o diferenciar correctamente lo que es una prueba y lo que es una tentación. Hace algún tiempo yo decía que las palabras pueden escribirse de la misma manera, pero en su significado original pueden tener un cambio totalmente drástico. Entonces, mirando este primer punto, hay dos palabras que la Biblia menciona que en cierta manera en el idioma que está escrita la Biblia para nosotros en el latín, en el castellano, pues uno la lee de la misma forma, porque dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta, dice, la tentación, pero luego dice, porque cuando haya resistido la prueba, ya menciona no tentación sino prueba, dice, recibirá la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces, hay dos palabras que se escriben en el idioma original que quizás si las definimos no tendrían mucho sentido, pero quisiera ahorita ir al fondo de esto. La primera palabra para tentación se escribe en el idioma original griego peirasmos, y en su significado tiene que ver con una palabra que es una prueba. Pero esa prueba en la palabra peirasmos indica que esa prueba tiene que ver con algo externo, algo de afuera. Y es ahí donde marca que esto es una prueba, porque no es algo que venga de nosotros. ¿Qué dice Romanos 8:35? Que hay siete cosas que van a querernos separar del amor de Dios. Dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? En Romanos 8:35. Y habla de siete cosas: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, dice. Estoy seguro que nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero habla de siete cosas que vienen de afuera, que muchas veces uno pues no las pide y que en muchas ocasiones son inexplicables, que uno dice, ¿por qué estoy pasando una tribulación? ¿Por qué estoy pasando una angustia? ¿Por qué estoy pasando hambre o desnudez o peligro? Pero son situaciones que llegan y que uno en muchas ocasiones no entiende, pero que son pruebas que uno debe resistir. Pero la palabra que la Biblia usa para tentación es una palabra que se escribe casi igual, pero que en el idioma original es diferente, se escribe peirazo. Y que la palabra viene a ser un problema que viene de adentro. Por eso cuando Santiago dice, si alguno dice que es tentado, y diferencia muy claramente, no diga que es tentado de parte de ¿quién? De Dios. Dice, sino que cada uno es tentado de su propia ¿qué? O sea, el problema de la tentación no tiene que ver con nada de afuera, tiene que ver con lo que adentro de nosotros está. Es por eso que los niños, ellos no entienden de tentaciones. Nosotros sí, porque nosotros en la vida nos vamos llenando de muchas cosas malas. En la vida nos vamos llenando de situaciones que nos van a nosotros, se puede decir, si uso la frase, contaminando. Uno en la vida se va contaminando con lo que oye, con lo que ve, con lo que uno vive, y uno se va llenando dentro de sí, en su alma, de situaciones que cuando a Jesucristo le preguntaron o lo recriminaron porque él llegó a un lugar y tenía hambre y comió, entonces la gente que era muy estricta en sus, los judíos son los más estrictos en su sistema alimentario, así religiosos al 100, ellos para comer no es que solamente se lavan las manos como nosotros. Yo no sé cuántos de ustedes, cómo se lavan las manos, no voy a entrar en un tema de higiene, pero yo he visto gente que nomás le hace así con los deditos. Dice, es que nomás me encochiné los dos deditos, así dice. Pues cada quien, ¿verdad? Pero yo he visto eso. Y los judíos tienen una manera específica porque ellos se lavan las manos hasta los codos. Como son tan estrictos y no quieren fallar en su sistema ceremonioso para alimentarse religiosamente, no solamente se lavan las manos, sino que ellos van más allá por su misma situación estricta de vida que tienen. Entonces ellos se lavaban hasta así, se ponían en el recipiente como en un jarrón, les echaban los ciervos agua y se ponían las manos, les caía hasta acá. Entonces ya con una toalla se limpiaban. Entonces imagínense, ellos ven que Jesús llega, agarra el pan, y sin lavarse las manos. Es como si tú llegaras a un lugar de nice y pidas frijoles con chorizo. ¿Qué crees que te van a decir? Oye, eso aquí no se vende eso. Por favor. O que te den los cubiertos. Ya ven que la gente, pues el cubierto más grande, ¿para qué es? El tenedor más grande, ¿para qué sirve? ¿Para la ensalada o para el platillo? Y el más chiquito. Entonces hay modales hasta para eso. Entonces yo una vez llegué y agarré, pedí un tortillón, ¿se imaginan? Yo porque estaba en confianza y la persona me miró y me dijo, ¿qué pasó, Miguel? Pues estamos en confianza, le dije, o sea, pues el tenedor grande es para eso, me dijo. Jesús llegó y comió sin lavarse las manos y lo criticaron. Entonces de ahí Jesús dio esta frase, les dijo, no lo que entra es lo que contamina al hombre, sino lo que sale, porque de dentro de lo que sale del hombre, eso es lo que lo contamina. Y empezó a mencionar todo lo que el hombre trae cargando adentro. Y si ustedes leen Mateo 7, 21 al 23, él menciona 13 cosas. Dijo, de dentro del corazón salen los malos pensamientos, salen las fornicaciones, salen las lascivias, salen los hurtos, salen las avaricias, sale la maledicencia. Sale todo, porque no sé si les ha tocado cuando uno ve a una persona y de repente uno los ve pues muy bien y pasa un carro bien recio y esa persona se le sale todavía, como dicen, un sapo y una culebra. Y esa persona dice, ay, es que aquí la traía todavía, no, era la última. Entonces uno voltea y ve y dice, ay, tan bonito que se veía, ¿no? O sea, como que daba el gatazo que todo bien. Pero cuando uno sale, lo que sale de adentro, dice, ah, caray, entonces adentro es donde está el problema. Porque por fuera uno se puede ver muy bonito. Así eran los judíos, por fuera daban una apariencia y se lavaban hasta las manos muy bien. Pero llega Jesús y rompe todo ese esquema, pero Jesús les quería enseñar una situación. Su problema no está afuera, el problema lo tienen adentro de su corazón, les dijo. A veces uno quiere arreglar las cosas afuera cuando nuestro problema es adentro. Y la tentación tiene que ver con nosotros adentro. O sea, el problema no es afuera. Porque uno a veces se quisiera ir como los monjes a la sierra allá porque dice, es que allá no hay tentación. Pues si la tentación eres tú. Tú eres el problema. Imagínate que alguien diga, yo duermo con el diablo. ¿Quién será el diablo? Pues ¿quién será el malo de la película? Y uno a veces ve hacia afuera, por eso cuando Jesús comenzó decía, Y dijo muy claramente, ¿por qué miras la paja que está en el ojo, no echando a ver la viga que está en tu propio ojo? Entonces, cuando hablamos de la tentación, fíjense lo que dice Santiago 1, 13 y 14, nomás para que veamos este primer punto. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de quién, de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Y luego Santiago ya da muy claramente de dónde viene la tentación, sino que cada uno es tentado de su propia, ¿qué dice? La palabra concupiscencia en el idioma griego original significa malos deseos. Y esa palabra concupiscencia yo le llamo toda aquella cosa que hemos adquirido en la vida, que cuando uno es niño, pues uno no tiene malicia. Uno tiene pues una mente, vaya, inocente, y puede pasar cosas que uno ni cuenta se da porque uno no está todavía con concupiscencia. La concupiscencia se empieza a alimentar con la vida que uno va empezando a llevar. Entonces eso después es un problema para nosotros mismos, porque eso es una tentación, porque uno empieza a mirar situaciones, uno empieza a ver cosas, uno empieza a darse cuenta de cosas que pues uno no tiene que estar mirando, oyendo, pero ya hay una tentación. Yo no sé cuántos de ustedes, por ejemplo, hay una concupiscencia del hombre que uno desarrolla. Voy a hablar de algo, como decimos los mexicanos, de eso de bajita la mano. Pero, ¿cuándo fue la primera vez, si te acuerdas, que oíste tu primer chisme? ¿Quién se acuerda del primer chisme que oyeron? Que a lo mejor, cuando tú eras niño, oíste un chisme, pero para ti no era nada. Pero cuando se fue eso haciendo parte de lo que era la cotidianidad y tú te fuiste siendo adulto y te diste cuenta que eso era malo, pues ahora que sabes que es malo, ¿a cuántos de nosotros nos gustan, voy a ser sincero, los chismes? No me vengo que nadie aquí ahora porque nos gustan los chismes, hermanos. Uno quiere saber todo, aunque a uno no le interese, hermanos. Yo voy a convenciones de pastores en la iglesia que a mí me corresponde. Y cuando yo llegué, el pastor que nos, o los pastores que nos enseñan o que nos dan cursos, yo me quedé sorprendido porque uno de los primeros consejos que nos dieron a los pastores, yo llegué y yo esperaba que me enseñaran la Biblia y que me dieran cómo sacarle el diablo a la gente o cómo hacer esto y lo otro. Y yo me acuerdo que el primer consejo que me dijeron es, mira, si eres pastor, la primera regla de oro que tú tienes que tener es no te metas donde no te llamen. Porque luego los pastores son muy chismositos, quieren saber la vida de toda la iglesia. Y con el pretexto que son pastores se andan metiendo en donde no los llaman. Donde no los llaman. Entonces yo cuando oí eso dije, ¿por qué nos dice eso? ¿A poco los pastores? Dije, sí, los pastores son chismosos. Imagínate las ovejas. Imagínate nomás. Entonces yo aprendí hace muchos años, yo pero tengo una regla aquí, yo no voy a donde no me invitan, hermanos, a donde no me llaman. Es que esto y lo otro, es que la gente si no quiere, pues no te va a abrir su corazón. No puedes forzar a nadie. Tú no puedes andarte metiendo en la vida de las personas si no quieren ellos abrir su intimidad. Yo les he dicho a los hermanos, yo llego, si me invitas a la sala, ahí llego hasta la sala. Si me invitas al comedor, pues le entramos al comedor. Y si ya quieres a la recámara, pues a lo mejor ya es tu intimidad. Pero tú eres el que tiene, es como Jesús. Jesús dice, yo estoy a la puerta y toco. Si tú abres, entro. Si no abres, yo me quedo afuera. Pero la humanidad nos da la tentación de ir al chisme, hermanos. Y bueno, ya voy a poner etcétera, 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 para no poner nombre. Pero cuando uno va desarrollando en la vida cosas que nos van contaminando, Jesús dijo que la tentación no viene de Dios ni viene de afuera, viene de uno mismo. Cada uno es tentado de su propia, ¿qué? Concupiscencia. Es por eso que hay gente que, como dicen, tiene la mente más mal que otros, hermanos. Y la Biblia es muy sabia. Por eso dice Proverbios 13:20. Si tú te sabes Proverbios 13:20, te vas a evitar muchos problemas en la vida si lo practicas. Un versículo de la Biblia. Uno solo dice: el que anda con sabios, sabio será. Y el que se junta con los necios, será quebrantado. Entonces, así como lo bueno se pega, también lo malo se pega, hermanos. Eso no viene de las abuelitas, eso viene de la Biblia. O sea, a mí mi abuelita me decía: si vas a la esquina y dónde está el chango, se te va a pegar. Y yo aferrado que no, yo soy. Y las abuelitas saben, pero pues Dios sabe más. Desde hace más de 6,000 años Dios dijo: si andas con sabios, sabio vas a ser. Te juntas con necios, se te va a pegar. Entonces eso sucede, por eso se dice que hay algunos que están más maleados que otros. Es por eso que la tentación es diferente para muchos. Para muchas personas la tentación es diferente. A mí me tocó estar encargado por 6 años de un centro de rehabilitación. Y recuerdo cuando llegaba la gente por primera vez al centro de rehabilitación, la gente les preguntábamos cuál era su problema de adicción. Entonces, los que, espero que no, pero muchos que se acuerdan, hace más de 25 años, las personas con problemas de droga eran personas regularmente adultas. A mí me tocó en Mexicali, hablo de Mexicali porque de aquí soy yo, que los que usaban drogas o los que usábamos droga era gente adulta. No veías en Mexicali ninguna mujer usando droga. Y en el centro de rehabilitación era pura gente grande. Pero surgió un fenómeno que empezaron a llegar los jovencitos. Entró otra droga y entraron todos los jovencitos, mujeres. ¿Y qué es lo que pasaba? Que esos jovencitos empezaban a llegar a los centros donde estaban los adultos y se maleaban con los adultos. Y empezaba a haber un problema, porque el joven venía con un problema de adicción, pero su problema se hacía más fuerte porque luego se maleaba. Porque acá adentro el adulto le daba sus mañas y le daba sus chistes de pues ya más fuertes, y entonces la persona se empieza a malear. Y eso es lo que sucede en la vida. Hay personas que tienen mucha malicia y que la tentación para ellos ha sido más fuerte, porque cada uno dice es tentado de su propia concupiscencia. Cada uno trae arrastrando una concupiscencia. Y eso es lo primero que tenemos que mirar. O sea, ahora el primer punto que debemos de ver, que vamos a estudiar, es identificar la tentación. Santiago 1:13 dice: cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Cada uno es tentado. Una vez una persona a mí me dijo: no, es que para mí mi tentación son los tacos de carne asada, me decía. No, eso es un deleite, qué tentación. No, me decía, es que para mí la tentación es eso. Hay personas que su tentación, no sé cuál sea o cómo la manejen, pero en la Biblia la tentación tiene diferentes fuentes o fundamentos. Entonces voy a tocar 3 historias de la Biblia que son como íconos de las tentaciones que vamos a pasar los seres humanos. Y la primera tentación que hay en la Biblia, todos se acuerdan de ella, ¿no? ¿Quién se acuerda de la primera tentación? Adán y Eva. Ahí está el fundamento de cómo llega una tentación. La primera tentación viene y apela al orgullo del hombre. Porque el diablo le dijo: el día que comas de ese árbol, serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Así que el orgullo siempre ha sido el problema que nosotros tenemos para ser tentados. Nuestro propio orgullo es lo que nos va a llevar a nosotros a tener mayor tentación. Cuando nuestro orgullo no ha sido domesticado, no ha sido puesto a los pies de Cristo, nosotros vamos a caer en muchas tentaciones de desobediencia, como lo fue Adán y Eva. A veces uno no se da cuenta qué tanto orgullo tiene uno en su vida. Yo creo que nadie más nos asustaríamos si en Mexicali o en el mundo hubiera un laboratorio, así como te sacan sangre y te dicen el nivel de colesterol que traes. ¿Te imaginas que nos saquen sangre y nos digan: ¿quiere ver el nivel de orgullo que trae usted? y que fuera del 1 al 10, ¿cómo tú te calificarías? ¿Un 3? ¿Cómo andaríamos en el orgullo nosotros? Dijo uno, 50-50, mita y mita. Soy humilde y a veces soy orgulloso. Entonces nadie se atreve a calificarse, hermanos, porque nos da mucho miedo. Es por eso que en el hogar, por ejemplo, el hombre y la mujer son el mejor termómetro de calificación. ¿Quién califica al hombre en su casa? La esposa. ¿Y quién califica a la esposa? El esposo. Entonces, ¿nos da miedo? ¿Quién es más orgulloso por lo general, el hombre o la mujer? ¿Quién? ¿La mujer? No más porque no viene la esposa, por eso se dicen, pero ¿quiénes tienen más orgullo, el hombre o la mujer? Pues los dos. Los dos traemos adentro de nosotros la concupiscencia del orgullo. O sea, el hombre y la mujer, nos damos cuenta que ese orgullo va a ser siempre la primera fuente de tentación para nosotros. Porque esa fuente nos lleva a querer quedar bien con gente, nos lleva a querernos, según nosotros, ver mejor, nos lleva a nosotros a aparentar algo que no somos. Porque la tentación no es una cosa, la tentación es una actitud. Hay una tentación a la fama, a la opinión que tienen los demás de nosotros. Hay una tentación a que nadie se dé cuenta de lo que realmente somos. Entonces, el orgullo es la base, la raíz de esa situación. Si tú no tuvieras orgullo, no tuvieras tentaciones. Pero ¿sabes cuándo se nos va a quitar el orgullo a nosotros? Cuando nos muramos, hasta ese día. Ese día, ¿qué te va a importar si se te ve el pelo parado, si no se te ve? ¿Tú vas a estar bien? Muerto. Pero los hombres y las mujeres, no crean, a veces uno le echa la culpa que las mujeres son las que se arreglan mal. Si miraran a los hombres, ¿cómo somos, hermano? Los hombres somos más vanidosos que nada también. Y no más porque no hay pintura para hombre. Pero si hubiera, anduviéramos todos pintados también, pero pues no hay. Pero el hombre, no, yo soy así cuachalón y que a mí no me interesa. Y que, pues eso es como un fingir, hermanos. El orgullo es la base de la tentación. Lo segundo, la segunda tentación que habla la Biblia es una historia en Hechos capítulo 5, Ananías y Zafira. Y esa historia habla de una pareja que les ganó la avaricia, les ganó aquello que es como el placer, el dinero, porque ellos vendieron una heredad y esa heredad ellos la habían prometido que se le iban a dar a unas personas, pero les ganó la codicia y le robaron poquito. Le robaron poquito y cuando llegaron a entregar, pues les dijeron, pues no había necesidad de eso, todo era tuyo. No hay necesidad de que tú andes prometiendo algo que es tuyo si no lo quieres dar. Si tú quieres dar algo, lo tienes que hacer de todo corazón, no tienes que andarte luciendo con nadie. Por eso cuando Jesús hablaba de eso, decía que tu derecha no sepa lo que haga tu izquierda. O sea, no tienes que andar publicando en el Face que andas dando despensas ni nada de eso. Pues, a nadie, a Dios no le interesa eso, créemelo. Aquí dando despensas a los pobres. Y aquí dando, ayudando a don Toñito que no tiene comida y que no sé qué, ¿no? Pues, ¿eso qué? Como Dios, como la Biblia dice que lo único que vamos a recibir es un aplauso de los hombres. Pero a Dios no le interesa eso. El placer es el engaño que viene a la vida del hombre. El mundo tiene una carnada que se llama placer. La tentación tiene como fuente el placer. Y si nosotros estamos viviendo una vida en la cual no estamos caminando como Dios quiere que caminemos, pues el placer nos va a hacer que caigamos en tentaciones. Ananías y Zafira es un engaño que ellos vivieron y que el placer los llevó a una destrucción propia. Y la tercera tentación que la Biblia habla es la de Jesucristo, que son de las tres tentaciones más conocidas de la Biblia. Hay muchas, pero la que más se conocen son estas tres: la de Adán y Eva, la de Ananías y Zafira y la de Jesucristo. Y la de Jesucristo fue un ataque directo del diablo para que él se saliera de la voluntad de Dios. Directamente, ¿no? Para los que no creen que el diablo existe, pues tienen doble problema. Una vez una persona a mí me dijo que no creía en el diablo. Y le dije, pues ojalá que porque lo que tú creas no existiera, yo te pongo velitas a ti, le dije. Pero porque tú creas que no existe, eso no significa que no exista, ¿eh? Es como una vez alguien decía, es que yo no creo en el infierno. Pues qué bueno que no creas. Pero pues imagínate que pues, Miguel Ríos no cree en el infierno, cambien la Biblia por favor todos, porque él no cree. Entonces hagan otra nueva Biblia porque él no cree en el infierno. Ni él cree en el diablo, así que hagan otra Biblia porque él no cree en el diablo. Una vez una persona me le puse así y me dijo, no, pues eres muy duro, ¿no? Le dije, pues es que la Biblia dice que al necio respóndele de acuerdo a qué, a su necedad. Pues cómo te voy a seguir el rollo que no cree, pues si ¿a poco tú eres más sabio que Dios? ¿A poco tú conoces más la Biblia que Dios? Y Dios dice que el diablo existe, pues el diablo existe. Lo creas o no lo creas, pues ahí la Biblia lo enseña, porque si no, entonces yo tengo que hacer mi propia Biblia y yo soy mi propio Dios. Y entonces yo tengo que decirle al mundo, créanme a mí porque yo no creo que el diablo exista, así que por favor volteen conmigo. Y San Miguel 3:22 dice que el diablo no existe, así que por favor no hagan cruz, nada de eso, no anden haciendo nada de cosas ahí que el diablo se vaya. El diablo atacó directamente a Jesús, y las tres veces que lo atacó fue directamente para que se saliera de la voluntad de Dios, y fue directo. Y se acuerdan la primera, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Échate desde allá, desde el pináculo del templo, y a sus ángeles mandará. No tentarás al Señor, tu Dios. Y luego le dijo la última, que fue donde, como dicen, por eso el mundo dice eso, miren, el mundo dicen, cuando una persona tiene muy fuertes convicciones, dice, ofrécele, ¿qué le dicen? ¿Cómo dice San Pablo? ¿Con dinero qué? ¿Y sin dinero? Baila como perro uno, ¿ah? Pero le dice, mira, sí, muy, muy íntegro, ofrécele. Porque esa fue la última que el diablo se aventó. Jesús no se dobló en la primera, no se dobló en la segunda. Entonces el diablo dijo, ahí va la tercera. Y lo llevó a un lugar y le dijo, todo esto te daré. Le mostró todos los reinos, riquezas y todo. Si postrado, ¿qué le dijo? ¿Y qué pasó? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero la gente a veces no resiste el cañonazo de ¿qué? Por eso le llaman don dinero. La Biblia dice en 1 Timoteo 6:10 que la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual dice codiciando algunos se extraviaron de la fe. Pues sí, muy fe, mucha fe, pero llegó el dinero y se hizo negocio. Pues sí, tenían el conocimiento de la Biblia, pero al rato ya aparece mercado en vez de iglesia. Venden agua de Jamaica, y luego venden taquitos de papa con chorizo, y luego hay papitas para los niños, y luego vendemos cassette, y luego vendemos qué más, revistas, y para las vacaciones del pastor, y luego para el predicador, que va a venir el próximo domingo, hay que ir juntando para la luz, y pues entonces aquí va a ser, la parece frutería, entonces aquí va a ser las nenas, o la Welton. Pues esto es una iglesia, hermanos, la iglesia es la iglesia que no debe perder la esencia, y realmente el dinero vino a traer una tentación muy fuerte a la vida de los hombres. Entonces Jesús, cuando le recibió ese ataque, dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo ¿qué? Servirás. El diablo quiso mover a Jesús de la voluntad del Padre. No lo movió, no pudo, y no pudo, y no ha podido, y no va a poder. Entonces, pero a nosotros nos va a querer mover igual, hermanos. Si no nos mueve con el orgullo propio que hay en nosotros, nos va a querer mover con placer. Y si no puede con esto, nos va a tirar un cañonazo del dinero. Y nos va a querer poner, según a nosotros, donde hay billullo. Y uno empieza a perder sus convicciones por dinero, hermanos. Es muy fácil que la gente pierda sus convicciones por dinero. Y la gente empieza a desviarse del verdadero propósito de lo que es ser un cristiano. Entonces, esas son las fuentes de la tentación. Pero vamos a leer Santiago 1, 16 al 18 para terminar el tema. Dice Santiago 1, 16 al 18. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Quizá tú digas, ¿qué tiene que ver que hable de la tentación y luego que hable de Dios? Que Él tiene un propósito específico para nosotros. Bueno, yo lo interpreto como que el Señor nos dice qué hacer con la tentación, hermanos. ¿Qué hacer en y con la tentación? Porque quizá tú estás pasando ya una tentación y quizá puedas pasar una tentación en la vida. Te lo voy a poner muy sencillo. En la Biblia hay tres formas que nosotros podemos enfrentar las tentaciones. Voy a la número uno. Velad y orad. Que quizá a muchos no les gusta. A muchos no les gusta porque quieren vencer la tentación en su propia forma y en su propia sabiduría. Pero la primera manera de vencer la tentación, de acuerdo a lo que dice la Biblia, es velad y orad. Velad y orad. Esta palabra se la dio Jesús al apóstol Pedro cuando Jesús le dijo a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y te va a zarandear, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia cuando Jesús le dijo a Pedro: antes de que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres veces. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro, como era muy valiente, le dijo: mi vida pondré por ti. O sea, ni siquiera se te ocurra decir eso, le dijo a Jesús. ¿Qué, no me ves que yo soy muy macho, que yo no me voy a rajar? Entonces Jesús le dijo: Satanás te ha pedido y yo he rogado por ti. Y cuando estaba el momento difícil de Jesús, la Biblia dice que Jesús se fue a orar en Getsemaní y se llevó a tres de sus discípulos que eran los más de confianza. Pero qué tristeza que los tres discípulos de confianza, cuando él estaba en el problemón, ¿dónde estaban los tres discípulos que traía Jesús para ayudarle? Bien dormiditos. Imagínate que traigas a tres guardaespaldas y que tú tengas el problema y un tanto guardaespaldas están dormiditos. Están dormidos. Entonces Jesús se le acercó a Pedro y le dijo: Pedro, no has podido ni siquiera velar una hora. Y luego le dice en Mateo 26:41: velad y orad para que no entréis en tentación. A la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es. Pedro lo que oyó es que Jesús le dijo: lo que tú me dijiste es lo que tú sí quieres, que no quieres negarme. Pero acuérdate, tu carne es débil. A veces tú no vas a querer caer en la tentación. Tú no sales de tu casa diciendo: voy a caer en la tentación. Nadie tiene el plan de caer. Nadie, por su sano juicio, quiere caer en una tentación. Pero Jesús le dijo a Pedro: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso Jesús le dio una recomendación: velad y orad. Depende de Dios, llénate de Dios, porque no depende de lo que tú quieras, porque a veces nosotros sí queremos, pero la tentación es más fuerte, y si no te preparas, no vas a poder. Entonces, lo primero que Jesús te dice es que ores. Lo segundo que la Biblia dice es que debes buscar la salida que Dios da. Primera de Corintios 10:13. Dice, no os, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Dice que sea, a ver, lo voy a leer para no equivocarme. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, sí estaba bien. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Cuando uno tiene una tentación o está en una tentación, tú tienes que buscar la salida. Y aquí te voy a dar un secreto personal que yo aprendí hace como 20 años. Una vez llegó a mis manos un librito de discipulado que hablaba el tema de la tentación. A mí me ha ayudado bastante, espero que a ti te ayude. Y en ese tema, lo que a mí se me quedó muy grabado es, decía ese temita, cuando tú quieras identificar una tentación a tu vida, siempre la tentación tiene dos caras, como la moneda, un sello y un águila. Quiere llenar dos cosas en tu vida, o una necesidad o un deseo. Siempre te va a llegar en un momento así. A Jesús le llegó, dice, después de los 40 días que estuvo ayunando. ¿Por qué no le llegó en el primer día? ¿Por qué no le llegó en el segundo día el diablo? ¿Por qué le llegó hasta el 40 días? Porque dicen, ese día tenía más hambre. El diablo siempre, o la tentación, te va a llegar en el momento de necesidad. Cuando no tienes trabajo, cuando no tienes dinero, cuando a lo mejor tienes un problema familiar, te va a llegar disque la solución. Y digo disque, porque muchos no saben identificar y dicen, es que me llegó en el momento más esperado. ¿Y estás seguro que Dios te lo mandó? No, pues es que cómo no, mira, pues si me quedé sin trabajo y me están invitando a que me voy a hacer rico en 2 semanas. Pues oye, está bien obvio. A veces uno en la necesidad o a veces en el deseo, por eso a los jóvenes en el deseo, tienen un deseo y el deseo es el que les va a hacer tentado, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Desde los jovencitos que ahorita quieren su celular, pues van a buscar un celular a veces hasta con trampa, con los papás, o tienen una situación de deseo de algo y eso les va a llegar a su situación personal y los va a tentar. Entonces, la salida a la tentación es que tú vengas, tú veas cómo suplir esa necesidad que tienes de la manera que Dios quiere, o ese deseo que tú tienes de la manera que Dios quiere. Por eso dice, sino que juntamente dará la salida. Siempre hay una salida o una solución a tu tentación, nomás que a veces uno no lo quiere ver así. Uno siempre se resiste a esa salida, porque no es lo que uno quiere, no es lo que a uno le gusta. Uno a veces quiere lo que a uno le gusta o lo que uno quiere, cuando Dios te está diciendo, pues vente por acá. Y uno le da miedo, porque uno dice, no, pues es que no está tan bonito como yo quisiera, pero si tú caminas por el camino que Dios te dice que debes de ir, pues yo no te lo puedo prometer, porque yo no soy Dios. Pero la Biblia es muy clara y dice, yo honraré a los que me honran. Y cuando una persona realmente decide por el camino de Jesucristo, pues ahora sí que a Dios se lo reclame, pero Dios dice que Él honra a los que le honran, hermanos. Y eso es algo que ha sido vigente todavía en estos tiempos. Muchos se pueden ir por el camino fácil y muchos se resisten a buscar esa salida de Dios. Esa es la decisión personal de cada uno de nosotros. Nadie te puede obligar a que escojas el camino de Dios. Es tu decisión personal. Es tu fe y es tu obediencia la que Dios va a honrar. Así que Dios te ayude y que Dios me ayude a mí a que caminemos por ese camino. Y la tercera manera que Dios dice que debes enfrentar la tentación es muy sencillo. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué dice San Pablo? Patitas, ¿pa' qué te quiero? A mí me gustan mucho los dichos porque dicen, para que haya un pleito, ¿cuántos se ocupan? Entonces mira, yo te recomiendo, como le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo 2:22, huye de las pasiones, ¿qué? Juveniles. No te metas en problemas. Si ves que están gritando, ¿qué debes de hacer? Ah, no, pero nos gusta. No, me va a conocer, a ver quién grita más fuerte, ¿no? Y va a ver que yo también. Dice Proverbios 27:12, el avisado ve el mal y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Sabes que hay muchas personas que no vencen la tentación porque no aplican este principio de huir? Pues yo no sé qué necesidad tienes de andarte metiendo en el problema. O sea, ¿cuál es la necesidad de ser una persona que esté metido en conflictos? Aléjate de todo eso. Si tú ves una situación que realmente ya conoces el problema, no te metas en el problema. Hay cosas que tú no puedes resolver. En la Biblia hay un proverbio que dice que el que pasando se deja llevar por el pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. A veces uno se mete en los problemas ajenos sin siquiera uno tener que ver en ellos, como yo decía en el chisme. Y al rato uno anda con un problemón porque pues ya eres parte del problema. ¿Y quién te invitó al problema a ti? Tú podrías estar en tu casa tomándote un café bien a gusto con una conchita café, mire, y ni quién te molesta. Pero ahora tienes que andar ahí desvelado y que porque es mi compadre y que cómo mi compadre lo va a dejar solo. Y, pues sí, pero el compadre no entiende. Al compadre le dices que haga algo y hace, le dices para la derecha, compadre, y el compadre se va a la izquierda. Al rato no va a ser un compadre, van a ser los dos compadres. Entonces, huye, sé sabio. Cuando fui pastor de jóvenes, yo a los jóvenes les decía, hay tres tipos de jóvenes en la vida, los sabios, los inteligentes y los tontos. Los sabios son los que aprenden en cabeza ajena. Ven cómo a los demás les va mal y ellos no se estrellan como los demás. Los inteligentes aprenden en cabeza propia. Les pasa una vez y dicen ya no. Pero los que son tontos ni viendo ni pasándole. Yo les decía a los jóvenes, espero que seas de los primeros. Tú tienes que ver cómo los problemas se originan. No te metas en problemas. Tú sabes que hay cosas que no están en ti. Pablo le dijo a Timoteo, huye, aléjate, sigue otras cosas. Entonces, cuando Santiago habla de la tentación, nos dice que la tentación está dentro de nosotros. Y el problema somos nosotros, la propia concupiscencia. Y la Biblia habla de tres tipos de tentaciones, la del orgullo, la del placer y la que viene directa del diablo. Pero la Biblia nos dice cómo enfrentarla. Ora. Busca a Dios, que Él te ayude para poder tener la capacidad para vencer todo tipo de tentación. Busca una salida. Una persona a mí me dijo, ¿cómo es buscar una salida? Pues sí, se la puse muy fácil. Mira, si tú, perdóneme por ser tan directo, ejemplos tan burdos, pero si tú eres una persona, ¿cómo decir para que no se oiga como feo, hermano? Que come mucho, iba a decir así, pues tragón, ¿verdad? Pero come mucho. Y dices, es que siempre paso y no me aguanto cuando paso por los tacos de carne asada. ¿Cómo puedes enfrentar la tentación? Buscar la salida. Busca donde vendan licuados de Herbalife y métete por ahí. Pues vete por otro, busca una salida. Es que siempre caigo en lo mismo. Y como que el diablo ya me tiene la medida. Así me decían uno. Es que el diablo ya me conoce. Y sabe que siempre. Yo les digo que cuando yo estuve en el centro, yo me sé muchas historias. Había una persona que me decía, yo siempre caigo en la tentación los viernes en la noche, me decía. ¿Por qué? Le decía yo. Es que tengo un vecino que pone a Ramón Ayala, dijo. Uy, nomás pone a Ramón Ayala. Y dijo, y el corazón empieza, pone la bonita finca de adobe, no hombre, ya. ¿Te imaginas que te ponga la de tragos amargo licor el viernes en la noche? Yo le decía, ¿y tú por qué la estás oyendo? Pues es que, pues, busca una salida, busca un amigo que oiga una canción cristiana, salte de ahí, vete al parque. Pues está bien, por eso pongo ese ejemplo, porque la salida es algo sencillo, pues. Busca una salida. Vete a hacer deporte y qué sé yo, vete con un hermano, vamos a orar, leer la Biblia juntos, pero pues, ya sabes que el viernes tu vecino siempre es el, pone a Ramón allá, pues busca una salida. Pues ya sabes cuál es el problema, entonces no te metas ahí. Y la última, pues huye. Hay cosas que no tienes ni que enfrentar. No, es que me voy a probar a ver si ya no vuelvo a caer con la cerveza, con el cigarro. Voy a ir donde todos fuman. Pues, ¿para qué vas? ¿Quién te llama? Nadie te dice que vayas a donde no tienes que ir. Si no puedes, pues mejor no te metas. Hay personas que creen que pueden enfrentar cosas que no está en ellos la capacidad, y en mi camino he visto caer a muchos, muchos, porque no han tenido la sabiduría de huir, de irse de eso. Se meten en problemas porque no huyen. Entonces, hasta aquí el tema de la tentación.